XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 895 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 26 de enero del año 2020. En este programa comentaremos y trataremos de poner en perspectiva algunas de las noticias relacionadas con el estudio del universo y la exploración del espacio que se han dado a conocer en estos últimos días. Para esto quiero darles la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada, que se comunica desde la Ciudad de México. Muy buenas tardes.
Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos ustedes amigos. Gracias por estar aquí con nosotros otra vez en un programa más de Obsesión por el Cielo. Esperamos que los temas que hemos encontrado para esta semana sean muy interesantes. A mí me han parecido interesantes. Esperamos que ustedes compartan nuestra opinión y claro, como siempre, pues se pueden comunicar con nosotros como ahorita Pedro les indicará. Pero mientras tanto, quiero también mandar un saludo a nuestros operadores en Radio UDEM, en el 90.5 de FM, que se aseguran de que este programa grabado salga al aire puntualmente de 7 a 8 p.m. todos los martes, cada semana, en el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey. Y pues un saludo especial a todos los que nos escuchan, pues no en vivo, pero en radio normal, en radio tradicional en la ciudad de Monterrey.
En ondas hercianas, como dicen por ahí. Se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico, este es obsesionporelcielo@gmail.com, obsesión por el cielo todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores de Obsesión por el Cielo, pueden visitar nuestra página de internet, obsesionporelcielo.net, también todo junto, sin espacios ni acentos, donde encontrarán las ligas de cada programa que almacenamos en formato de podcast y se distribuye gratuitamente a través de nuestros sitios de hospedaje de podcast, que es Podbean. También pueden encontrar en obsesionporelcielo.net 4 audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional hace unos cuantos años, que consiste en una serie de 4 audios en español describiendo las constelaciones, su mitología y los objetos de interés encontrados dentro de ellas. Es un audio, uno para cada estación del año, no se lo pierdan. Ok, como decía Edgar, las noticias astronómicas de esta semana que elegimos. Pues la primera son 3 en 1, 3 por el precio de 1, son 3 sistemas exoplanetarios muy interesantes, TRAPPIST-1, WASP-107 y WASP-62, así se llaman, pero recientemente hicieron anuncios muy interesantes acerca de sus planetas. Y la segunda noticia no es de planetas, es de estrella, la famosa estrella de Boeijian o la estrella de Tabby, como también se le conoce, que pues recientemente parece que se le encontró un compañero, que es una estrella binaria. Entonces vamos a hablar acerca de esto y lo que significa para pues su comportamiento extraño de la estrella de Boeijian. Pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección habitual de Loni Pacheco, Explorando las Estrellas. En esta sección, Loni, que también es coanfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platicará amenamente sobre los eventos astronómicos más vistosos que podemos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Loni.
Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa e instructor de astronomía en las Termas de San Joaquín a 90 kilómetros de Monterrey. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 26 de enero al 2 de febrero de 2021. Los horarios están dados en tiempo del centro, válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Poco a poco nos vamos quedando sin planetas, pues parecen esconderse detrás del Sol. Empecemos por el lucero de la mañana. Cada madrugada, pasando las 6:40 de la mañana, observaremos a Venus asomarse sobre el horizonte este-sureste y cada día que pasa permanece menos tiempo visible. Se aleja poco a poco de la Tierra y aunque es muy brillante, en cualquier telescopio se ve pequeñito. Ya está muy lejos, a más de 245 millones de kilómetros de la Tierra. Consideren que cuando se acerca a la Tierra está a menos de 40 millones de kilómetros. Así que sí, está mucho más lejos que de costumbre. Y lo mismo pasa con Júpiter y Saturno, que ya están rebasados por la luz del Sol, que se interpone entre la Tierra y estos planetas gigantes. Los dos planetas que podemos ver más favorablemente en estas fechas son los más pequeños del sistema solar, Mercurio y Marte. Mercurio es el planeta que vemos sobre el horizonte suroeste al atardecer. Empieza a ser visible desde las 6:30 de la tarde y al tener una órbita más pequeña que la de la Tierra, Mercurio es de los planetas que muestran una fase delgada. En estos días parece una rebanada de melón y cada tarde aparece más cerca del horizonte, más delgada su fase, pero más grande su tamaño. Todo esto implica que Mercurio se está acercando velozmente a la Tierra. Lo malo es que cuanto más cerca está a nosotros, más se coloca en línea con el Sol, así que tenemos muy poco tiempo para verlo sobre el horizonte antes de que se oculte. Así, tenemos que sacar la vuelta al resplandor del Sol y al horizonte, de manera que la ventana de observación es muy breve y se recomienda buscar a Mercurio desde un lugar alto con vista despejada hacia el horizonte suroeste. El planeta Marte es más fácil de encontrar. Solo esperan a que oscurezca y alto en el cielo, viendo hacia el oeste, verán un astro brillante y naranja. La Tierra se aleja gradualmente del planeta hermano, así que lo vemos menguar en brillo. Las próximas semanas empezaremos a notar cómo aparece cada vez más bajo y llegará el momento cuando también se pierda tras el resplandor del Sol. Se ve muy pequeñito en cualquier telescopio, pero todavía alcanzamos a notar su fase, que parece un globo inflado ovalado. Esta semana, los eventos más importantes parecen concentrarse en una sola fecha, el 28 de enero, el jueves. Antes de amanecer, la madrugada del 28 de enero, la luna estará en la constelación de Cáncer, el cangrejo celeste. Casi imposible de ver, pues la luna estará casi llena y como ya saben, la luna refleja la luz del sol, de manera que su resplandor hace muy difícil observar las estrellas de esta constelación. Pero aquellos que tengan binoculares y le echen un vistazo, no solo verán una luna espectacular, sino que notarán que la luna aparece acompañada por un montoncito de estrellas que conocemos como el enjambre o Messier 44. Messier 44 es un cúmulo abierto, es decir, un grupo de estrellas que nacieron en la misma nube de gas y polvo. Los astrónomos estiman que hace unos 4.600 millones de años el Sol estaba así, rodeado por sus hermanas estrellas. Pero con tanta vuelta alrededor de la galaxia, las estrellas que acompañaban al Sol se han ido dispersando y ahora viaja solitario por la galaxia. Les recomiendo echarle un vistazo a la Luna y el enjambre a las 5 de la mañana del jueves 28 de enero. El cúmulo estelar se verá a la izquierda y un poco arriba de la Luna. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Messier 44 acontecerá el 28 de enero a las 14:50 horas, con una separación angular aparente de 2.4 grados. Y de interés para los fotógrafos, particularmente en el noreste de México, la luna previa a llena se asomará el 27 de enero después de las 5:30 de la tarde con un azimut de 65 grados. Este dato es útil para planear una fotografía espectacular de su aparición sobre el horizonte noreste usando telescopio o telefoto. Posteriormente se ocultará tras el horizonte noroeste el 28 de enero alrededor de las 7 de la mañana, con un azimut de 292 grados. Mucha suerte con su foto. El jueves 28 de enero a la 1:16 horas, la luna estará en fase llena. y de hecho es a la 1:16 p.m., o sea, ya prácticamente pasando mediodía. A esa hora ya no la podremos ver, pues se habrá escondido tras el horizonte. Así que en México solamente tendremos oportunidad de verla antes de llena o ya después que haya llenado. Si bien a simple vista nos parecerá llena, un vistazo por telescopio nos permitirá observar que hay sombras del lado este u oeste de la luna. Si la vemos exactamente a la hora que aconteciera la luna llena, no veríamos sombras a los lados de la luna. En fase llena, la luna es visible durante toda la noche, asomándose al atardecer y ocultándose al amanecer. Cabe señalar entonces que la luna llena siempre aparecerá opuesta al sol. En tiempo universal, la fase llena de la luna acontecerá el 28 de enero a las 19 horas con 16 minutos. Y de interés para los astrofotógrafos, otra vez del noreste de México, la luna posterior a llena se asomará el 28 de enero después de las 6:45 de la tarde, ahora con un azimut de 68 grados, y posteriormente se ocultará tras el horizonte noroeste el 29 de enero alrededor de las 7:50 de la mañana, con un azimut de 289 grados. La semana pasada tocó que Saturno y el Sol estuvieran en conjunción, y cuando un planeta está atrás del astro rey, decimos que está en conjunción superior. Ahora la oportunidad es para Júpiter, el jueves 28 de enero, y esto evidentemente es algo que no podemos ver a simple vista a causa del resplandor del Sol, pero si hacen una búsqueda a las vistas en tiempo real de la misión SOHO, que es un observatorio solar que está orbitando alrededor del Sol acompañando a la Tierra, ese se encuentra en el espacio. Podrán ver al planeta Júpiter como un astro brillante que está junto al lado del Sol. La misión SOHO posee un disco que oculta el resplandor de la superficie del Sol, que es ultraluminosa, y esto permite ver lo que está alrededor del Sol y detrás de él. En tiempo universal, la conjunción superior de Júpiter acontecerá el 29 de enero a las 0 horas con 51 minutos. Este fin de semana, el 29 y 30 de enero, los espero en las termas de San Joaquín, donde realizaremos veladas astronómicas y recorridos de ecoturismo. Además, no olviden seguir mi canal de YouTube Cielos Despejados, donde encontrarán material interesante de astronomía y exploración espacial. En el video más reciente, les hacemos unas recomendaciones importantes si tienen en mente comprarse un telescopio. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas. Y pues bueno, comenzamos esta semana, como decía, con una triple noticia, o una noticia triple acerca de varios planetas extrasolares interesantes. ¿Cómo te gustaría platicar de esto? ¿Uno por uno o todos a la vez?
Pues uno por uno, Pedro, porque realmente aquí se trata de tres anuncios de caracterizaciones de aspectos de planetas extrasolares. Y pues no deja de parecerme interesante que en el programa, en el tiempo que llevamos haciendo el programa, hubo una época en la que ni siquiera había planetas extrasolares. Después se empezaron a descubrir un montón de planetas extrasolares y ahorita ya estamos en la etapa en la que estamos investigando aspectos específicos de los planetas extrasolares.
Bueno, entonces, si quieren escuchar algunos programas de Obsesión por el Cielo anteriores acerca de planetas extrasolares, les podemos recomendar el programa 441 del 7 de febrero del 2012, el 625 del 6 de octubre del 2015 y el 795 del 19 de febrero del 2019. Son algunos de los programas. Hemos tenido más programas, pero esos son más o menos acerca de las últimas novedades en detección de planetas extrasolares, si quieren consultarlos también. Una ventana al pasado de Obsesión por el Cielo. El primero de ellos, que se me hizo el más interesante, más completo de los tres, se titula Refinando el cronometraje de tránsitos y análisis fotométrico de TRAPPIST-1. Masas, radios, densidades, dinámica y efemérides, que apareció en Planetary Science Journal el 22 de enero del 2001 y está disponible gratuitamente. Los autores son Eric Agol, que es de la Universidad de Washington, y varios otros, también de otras universidades, pero Eric Agol es uno de los pioneros en planetas extrasolares, sobre todo en hacer precisamente lo que se hace en este artículo. ¿Qué se hizo de este artículo? Bueno, el sistema TRAPPIST-1 es un sistema de 7 planetas que están alrededor de una enana roja, una estrella enana roja, que se encuentra como 40 años luz de distancia. Fue descubierto por un telescopio en Chile. No me acuerdo de las iniciales de TRAPPIST, pero el TRAPPIST es parte de las... Cada letra podría, es como un acrónimo muy, muy largo. Inicialmente descubrieron 3 planetas y después con otras observaciones se encontró que eran en total 7. Y todos están dentro de lo que sería en nuestro sistema solar, dentro de la órbita de Mercurio. Y todos los planetas son más o menos como la Tierra. Tienen un poquito más, poquito menos de la masa de nuestro planeta. Imagínense 7 planetas muy amontonaditos, todos juntitos, como decía, en una órbita más cercana a la del Mercurio del Sol de nuestro sistema, pero aquí sería para una enana roja. Entonces, este fue el sistema inicial que ellos estudiaron. Y básicamente lo que hicieron es tomar datos del telescopio Spitzer, que es un telescopio infrarrojo que ya no funciona, durante 4 años, más de 1000 horas de observación del telescopio Spitzer, el telescopio espacial Kepler, en la parte de la misión K2, también hizo observaciones de este sistema, también hicieron observaciones con el telescopio espacial Hubble, y con varios telescopios terrestres. Entonces lo que hicieron es juntar todos estos datos de un sistema muy complejo de 7 planetas orbitando muy cercanos a una estrella, y hacer el mejor análisis que hay, el análisis más completo, como dice el título, para determinar las masas de los planetas, los tamaños de los planetas, las densidades de los planetas y la interacción dinámica de los planetas entre ellos.
¿Algo? Pues sí, Pedro. ¿Sí? Ahora, este sistema, el sistema TRAPPIST-1, ha estado, desde luego que cuando se anunciaron los primeros planetas, estuve en las noticias, porque se trata de planetas terrestres, planetas de roca como el nuestro. Uh-huh. Y lo interesante desde el principio ha sido que están razonablemente dentro de la zona habitable de su estrella, que como es una estrella que emite muy poca energía, los planetas tienen que estar mucho más cerca y orbitan alrededor de esta estrella en mucho menos tiempo. Uh-huh. Después ya que con 7 planetas, pues ya es un mini sistema solar, y más interesante para nosotros si se trata de 7 planetas rocosos, razonablemente dentro de la zona habitable, por lo menos 4 de ellos, aunque esto es variable, no es una cosa exacta. Lo que consiste en la zona habitable en general es la que permite que exista agua líquida, pero puede haber factores, por ejemplo la atmósfera, puede haber efecto invernadero, puede haber todo lo contrario, que extienden o contraen lo que realmente sería la zona habitable, ¿no?
Ahora,
entonces
sí, sí, adelante.
Sí, Pedro.
No, nada más iba a decir que lo que observaron aquí, que no lo mencioné, es que estos planetas transitan enfrente de la estrella. Entonces, cuando pasan enfrente de la estrella, bajan el brillo de la estrella. Lo que nosotros estamos midiendo es literalmente el cambio de brillo de la estrella provocado por el planeta que tapa un poquito su luz cuando pasa por enfrente. Y son 7, y lo hace cada uno con tiempos diferentes. Y como están muy pegaditos, como tú decías, están muy pegaditos, se afectan gravitacionalmente mutuamente, o sea, se aceleran o se frenan. Y no es que el mismo planeta cada X tiempo esté pasando enfrente, a veces, como decía, se adelanta un poquito, se retrasa un poquito. Y todo esto nos ayuda de una manera increíble a tratar de medir las masas del planeta y la cantidad de luz que absorben de la estrella nos da el tamaño del planeta. Entonces, con masa y con diámetro podemos sacar una densidad. Y aquí lo que hicieron estas Agol y sus amigos es hacer el mejor estudio con todas las observaciones posibles, con todos los telescopios espaciales, para mejorar estos datos. Entonces, los resultados principales, aparte de que las órbitas son circulares y muy estables, por lo menos en 10 millones de años, que hicieron un modelo para ver si dinámicamente el sistema de repente puede hacerse inestable y mandar a volar un planeta. Lo que más encontraron que les interesó es que todos los planetas, los siete, tienen densidades iguales. Comparados con la Tierra, son 8% menos densos que la Tierra. Que eso ya es muy interesante porque lo que nosotros tenemos un modelo de planetas terrestres como la Tierra que tienen mucho fierro. Bueno, aquí implicaría que el fierro es 21% del planeta en lugar de 32% como en la Tierra. Entonces, ¿es eso? ¿O hay oxígeno extra? ¿O hay agua extra que forma pues óxido de fierro que sería menos denso?
Sí, esas son creo que las principales propuestas, porque ellos consideran que para esto puede ser que tenga más oxígeno y que esto haya oxidado parte del hierro.
Sí.
Otra, pues como dices, que tenga menos hierro como parte de una estrella menos metálica. Y la otra, pues que tenga más agua que la Tierra, como 5 o 10 veces más, ¿no?
Sí, que sería pues cosa muy, muy muy rara. A mí me gusta más la idea de que tiene menos fierro y que eso puede explicar más sencillamente todo el planeta. Pero bueno, ellos cubren varias posibilidades. Pero lo interesante es que todos son más o menos uniformes. No hay ninguno que destaque por ser grandote o muy denso o poco denso, sino que todos parece que se componen de la misma cosa.
Pues Pedro, si te parece, hacemos un corte y ahorita continuamos hablando de estos 7 planetas.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con nuestros temas de esta semana. En la primera parte del programa, Loni Pacheco nos dio sus efemérides astronómicas, eso quería decir, y de las noticias astronómicas hablamos del sistema TRAPPIST-1 y la uniformidad que tienen sus planetas con un estudio que se hizo, pues a mí se me hizo bastante, bastante completo. No sé, como es de distribución gratuita, sí me di el lujo de ver las gráficas de, sobre todo la interacción de los planetas gravitacionalmente y cómo los tránsitos se retrasan o se adelantan dependiendo de esto y las gráficas pues son muy complicadas y para mí muy convincentes de que el estudio está muy bien realizado.
La verdad, yo también disfruté leyendo este estudio. Ya era hora de que nos tocara uno que no cobraran.
Sí, ¿verdad? Porque los otros sí cobran, adelantamos.
Así es. Y me gustó mucho. También como pues conociendo algo de esto, pues aprecio el trabajo que hicieron y me parece además un sistema interesante, ¿no? En general lo que yo he estado viendo con respecto a exoplanetas es que hay de todos los sabores y de todos los tamaños y en todas las configuraciones, incluyendo algunas que ni siquiera se pensaba que eran posibles y otras que a nadie se le habían ocurrido, ¿no? Estos planetitas, bueno, estos planetas que prácticamente del tamaño de la Tierra, pues son muy interesantes. Su Sol posiblemente es menos metálico en el sentido astronómico, que quiere decir que tiene menos sustancias que no sean hidrógeno, menos sustancias más pesadas que el hidrógeno. Y probablemente eso hace que sean menos densos, aunque es notable que una estrella con esa cantidad menor de metales pueda formar tantos planetas terrestres, ¿no?
No tiene, yo no tengo el artículo enfrente de mí, pero no me acuerdo de la metalicidad de la estrella enana roja. Sí es menos, la metalicidad de Fe sobre H es menor que el Sol. ¿No viene por ahí en alguna tablita?
No, yo también estaba buscando el artículo y no lo tengo tampoco. Pero pues es interesante porque el sistema en sí es interesante y además nos dice, nos da conocimiento que podemos aplicar para entender otros planetas de otras estrellas, ¿no? Si alguien quiere leer el artículo original,
pondremos la liga.
Nos pueden mandar un mensaje y les proporcionamos la liga. O la pueden encontrar con los buscadores, ¿no? Simplemente buscando el programa.
La liga la voy a poner en los comentarios a la hora del posting del programa.
Me parece bien. ¿Con cuál quieres seguir, Pedro?
Pues la siguiente que me interesó fue el de WASP-107b. El título del artículo es: la densidad de WASP-107b es aún menor. Un caso de estudios para la física de la acreción de un envolvente gaseoso planetario y la migración orbital. Apareció en Astrophysical Journal el 18 de enero del 21. Este sí cobraron, pero hay suficiente información extra para poder comentar. Básicamente, el resultado aquí ejecutivo es que WASP-107, WASP es... también un acrónimo para un proyecto que está buscando planetas extrasolares por el método del tránsito. Entonces este planeta también transita enfrente de la estrella. Y es el número 107 que publicaron de este catálogo que tiene, pues como decía, más de 100 planetas. ¿Dónde está? Aquí está. Es la masa del núcleo de WASP-107b, o sea el planeta, es menor de lo previsto. O sea, hicieron más mediciones de la densidad. Y básicamente esto pone en aprietos el método de formación de planetas, porque un planeta joviano necesita un núcleo de material sólido pues relativamente grande o más grande de lo que este planeta tiene para atraer el gas necesario para formar el gigante gaseoso. Entonces, el sistema WASP-107 está a 212 años luz de distancia en la constelación de Virgo y el planeta tiene una décima parte de la masa de Júpiter, pero del mismo tamaño de Júpiter. Entonces imagínense un planeta gaseoso como del tamaño de Júpiter, pero con una décima parte de la masa, que es más o menos 30 veces la masa de la Tierra. O sea, sigue siendo grande la masa comparado con la Tierra, pero no comparado con Júpiter. Júpiter es como 300 veces la masa de la Tierra. Y también está muy cerquita. El periodo es de 5.7 días alrededor de la estrella. Es lo que llaman un Júpiter caliente, porque es grande, gaseoso como Júpiter, pero está muy cerquita.
Sí, el problema que tienen... Bueno... El problema que tiene el modelo, no nosotros,
el planeta, ni ellos. Sí, el planeta no tiene la culpa.
El planeta está feliz, pero el problema que representa es un planeta de este tipo normalmente, la comparación que tienen es con Neptuno, que es más o menos de la misma masa, del mismo tamaño, con la cantidad de materia, pero solo 5 o 15% de Neptuno es gas. Y esto tiene sentido porque la forma en la que pensamos que se formó Neptuno es que estaba orbitando alrededor del Sol, alrededor del protosol, y estaba acumulando material, pero tenía la suficiente atracción gravitacional para acumular ese gas y quedárselo. Uh-huh. El problema aquí es que en el caso de WASP-107b, el 85%, nada más el 15% de su masa es aparentemente el núcleo. Entonces lo que se pregunta es, este mini núcleo, ¿cómo pudo solito acumular tanto gas? Uh-huh. ¿Cómo pudo atraer ese gas y además quedárselo sin volverlo a perder al espacio, ¿no?
Sí.
Y eso es problemático desde el punto de vista de lo que sabemos de cómo se forman los planetas gigantes de gas.
Entonces, aquí el reto para los autores era tratar de explicar esa observación. O sea, los modelos dicen que necesitas por lo menos un núcleo de 10 veces la masa de la Tierra para empezar a formar un planeta gaseoso. Y aquí el núcleo era 4 veces la masa de la Tierra. Entonces, los planetas gaseosos se deben de formar, al parecer, con mayor facilidad de lo que antes se estimaba, o sea, con un núcleo más pequeñito. O la alternativa que proponen ellos es que se formó muy lejos, donde el gas está más frío y es más fácil atraer, que un núcleo pequeño atraiga y retenga el gas porque está más frío, menos energía cinética, y después el planeta emigró a la posición que tiene ahora. Entonces, o el problema está con la formación del planeta gaseoso o con la inmigración. O sea, simplemente se formó más lejos de lo esperado, pero se movió mucho más. No sé cuál, aquí sí, las dos me parecieron igual de problemáticas.
O igual de acertadas, depende de tu punto de vista, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que yo le encuentro más complicado es que después de formarse haya mantenido su masa, porque no está orbitando lejos de su estrella. Uh-huh. Y normalmente un planeta, es un Júpiter caliente. Los Júpiteres calientes, como recordaremos, son los planetas tipo Júpiter, pero que orbitan muy cerca de su estrella, y en realidad son planetas gigantes de gas, pero a muy alta temperatura, ¿no? En un planeta con un núcleo tan pequeñito como este, pues también el orbitar cerca de su estrella es malas noticias si quiere conservar ese gas, ¿no?
Sí. Ahora, pero bueno, el problema está ahí. ¿Cómo le hizo el planeta?
¿Cómo le hizo?
Una clave puede ser que ellos encontraron evidencias de otro planeta en el sistema. Un segundo planeta con un tercio de la masa de Júpiter. O sea, más masivo que el primero. O sea, recordaremos el que estaba estudiando, el que transita, tiene, ¿qué decíamos? Una décima parte, o 30 veces la masa de la Tierra. Una décima parte de la masa de Júpiter. Este planeta tiene un tercio de la masa de Júpiter, pero tiene una órbita de 3 años en lugar de 5.7 días y una excentricidad muy grande, de 0.28. Excentricidad es qué tan alargada está la órbita. Entonces, ellos, yo creo que se inclinan más por el hecho de que el planeta emigró debido a la evidencia de este otro planeta en órbita muy alargada.
Sí, a mí también me suena lógico. Cuando hay un planeta en una órbita muy alargada, generalmente algo lo puso en esa órbita, ¿no?
Sí.
Y la interacción entre los planetas es con los tirones gravitacionales, donde uno empuja al otro y le da más velocidad al otro, es lo que suele producir este tipo de órbitas. Uh-huh. Ya para terminar con este planeta, Pedro, una de las cosas interesantes que encontraron el grupo como nota adicional es poco metano.
Sí, tomaron espectros de... ¿dónde está? Estas fueron observaciones de velocidad radial del telescopio Keck, del observatorio Keck en Hawái, junto con modelos. Y lo interesante es que... pero esto ya venía de otro artículo anterior, o sea, no es de este artículo, pero espectroscopía muestra que si tiene poco metano y un planeta joviano debe demostrar algo de metano, entonces... aquí a lo mejor está lo que tú decías de que ha perdido algo de masa.
Sí, es posible. Bueno, a fuerzas, pero la cosa es que tanto, ¿no?
Sí, sí. sí.
Pedro, el otro planeta que tenemos por allí es también un Júpiter, tipo Júpiter, nada más que este está bien raro porque no tiene nubes.
Es el planeta WASP 62. La atmósfera está completamente transparente, sin nubes, ni smog, ni nada por el estilo. El artículo se titula Evidencia de una atmósfera clara para WASP 62b, dos puntos, el único planeta gigante gaseoso que transita en la zona de observación continua del telescopio espacial James Webb. Nota interesante, últimamente parece ser la moda hacer el título con dos puntos y un subtítulo como parte del título.
Sí, me he dado cuenta.
Entonces, WASP 62 es un sistema a 575 años luz de distancia. El planeta tiene más o menos la mitad de la masa de Júpiter, pero orbita con un periodo de 4.5 días. Es también un Júpiter caliente. Y aquí son observaciones de espectros, o sea, se tomó la luz, se repartió en sus diferentes colores para ver la composición química. Estos son espectros del telescopio espacial Hubble. Tomaron tres espectros que van desde casi el ultravioleta o desde el ultravioleta hasta el infrarrojo. Son espectros muy, 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 muy completos. Y básicamente lo que encontraron es que las líneas de absorción de los espectros son muy claras. No hay, los modelos para duplicarlas no requieren que haya ni nubes, ni bruma, ni smog, ni nada. Es apenas, creo que menos del 7% de los planetas gaseosos Júpiter calientes son completamente claros. El primero de ellos fue WASP 96, fue el primer caso que se encontró de un planeta que no tiene atmósfera pues nublada. Y pues bueno, eso es lo interesante. No quiere decir que el planeta sea transparente, no, sí tiene una capa de nubes, o sea, pero arriba de esa capa de nubes básica no hay ningunas otras capas secundarias, digámoslo así.
Pues sí, la autora principal es Munaz Alam. Hay otros autores de varias instituciones. Sí. Ella es de...
De Harvard, Museo... Harvard y Smithsonian.
Sí, y también del Museo de Historia Natural de Nueva York.
Ahora, se me olvidó decir del artículo anterior de WASP 107b, Caroline Piolet es la autora principal de la Universidad de Montreal, que se abrevia UDEM, como la Universidad de Monterrey. Ya nos hicieron la competencia.
Así es. ¿Quiénes son los impostores aquí?
Pues yo diría que la universidad más antigua debe tener... No sé, fíjate, voy a ver, pero bueno.
No, la Universidad de Montreal tiene mucho tiempo.
Université de Montreal. Bueno, pues sí, Pedro, vamos a una pausa y regresamos. Ok.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con los temas de esta semana. En la primera parte del programa, Loni Pacheco nos presentó sus efemérides astronómicas. y Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés, hablamos acerca de tres, bueno, nada más uno de los tres planetas o sistemas planetarios extrasolares, el sistema TRAPPIST-1, que mostró muestra siete planetas y era un estudio muy completo de la interacción de esos planetas. En la segunda parte hablamos de los otros dos candidatos, WASP-107b y WASP-62. WASP-107b era un planeta con una densidad muy baja, un núcleo menor de lo previsto, que dificultaba los modelos para atracción de gas del planeta joviano. Y WASP-62 resultó tener una atmósfera completamente transparente, sin nubes ni smog, y pues eso también pues nos reta a tratar de explicar cómo estos sistemas son diferentes al nuestro. Y pues bueno, ahora en esta parte del programa vamos a hablar de la posible duplicidad para la estrella de Voyager. El título de la publicación es La estrella de Voyager B. B es aparte, otra vez dos puntos, y el subtítulo que viene en el título es El acompañante de KIC 84-62-85-2A. Ese es el nombre sexy de la estrella de Voyager, KIC 84-62-85-2A.
Sí, un poco de historia previa. La estrella de Voyager, también conocida como la estrella de Tabby, en ambos casos por Tabitha Voyager, que fue a la que le llamó la atención esta estrella, es la que estuvo en las noticias hace un par de años, porque su pérdida de brillo tan brutal hizo pensar que algo estaba pasando, y hay muchas explicaciones muy interesantes, y ya hay más o menos modelos que predicen qué es lo que le estaba pasando. Pero en su momento hubo gran escándalo en la prensa no especializada cuando dijeron que lo más seguro, lo siento, pero así lo dijeron, era que hubiera una megaestructura construida por una civilización alrededor de esta estrella para aprovechar su energía.
Una especie de esfera de Dyson fue una de las explicaciones para el cambio súbito de brillo de la estrella.
Así es, y esto no nos gusta, ustedes ya saben, porque había varias decenas de explicaciones mucho más sencillas para por qué tienen que elegir la más complicada. De todas maneras, esto pues sí tuvo su ventaja, porque gracias a eso una estrella interesante apareció en noticias no especializadas, donde normalmente no aparecería, y pues esto de una manera o de otra impulsa a la gente a que se involucre con la ciencia, ¿no? O sea, tiene sus ventajas eso también. Pero hay que decir que esa explicación, la verdad, era demasiado aventurera, temeraria.
Ahora, si quieren escuchar más, le dedicamos un capítulo entero del programa 718, el 25 de julio del 2017, fue hace más de 3 años. Entonces, esta estrella de Voyager, o Tabby por Tabitha Voyager, fue descubierta en el 2015 como consecuencia de las observaciones del telescopio espacial Kepler. Está en esa misma zona, básicamente. Está a 1470 años luz de distancia. Tiene más o menos el 35% más masa que el Sol. O sea, es una estrella no tipo G, sino tipo F, un poquito más caliente que el Sol, en la constelación de Cygno. Y la observación de Kepler es que bajó el brillo hasta 22%, pero bajó igual para casi todas las frecuencias, como que algo le estaba tapando la luz de todas las luces. O sea, algunas de las explicaciones es que pudo haber sido un disco de polvo extendido, variaciones de la estrella misma intrínseca, como Betelgeuse, por ejemplo, que hablamos recientemente, que bajó de brillo. O puede ser una nube de cometas distantes y fríos en órbitas excéntricas. O algo. Pero nunca se resolvió, ¿verdad?, el problema. Yo estaba viendo la página de Wikipedia de la estrella de Tabby y como que no les gusta, no quieren decir que hay suficiente evidencia para decir que algo es definitivamente.
Sí, bueno, eso es clásico de Wikipedia. En el seguimiento que le hemos dado a esto desde que hicimos el programa, la conclusión, la mayoría de las explicaciones que ofrecen modelos que predicen lo que se observa involucran polvo. la más popular en la prensa no especializada han sido cometas que se están desintegrando, una nube de cometas que está desintegrando.
Pero es una nubesota, si fuera así.
Es una nubesota, sí, y también es posible que esté localizado en un cierto punto, ¿no? Bueno. Pero pues tienen modelos, los investigadores que han hecho esto tienen modelos que son razonables y que predicen, vaya, son capaces de reproducir lo que se observa, ¿no?
Pero bueno.
Ahora, una cosa interesante es que desde entonces se ha encontrado un par de estrellas adicionales que tienen un comportamiento similar. Entonces esto ya no es algo tan raro como era originalmente. De todas maneras, aunque hay varias explicaciones, sigue siendo un hecho que no sabemos cuál es la correcta, porque varias de ellas pueden funcionar y muchas de ellas funcionan en conjunto. O sea, puede ser que haya más de una explicación de las propuestas que esté contribuyendo al fenómeno, ¿no?
Sí, y regresando al artículo, este artículo que los autores son Logan Pierce, Adam Cross, Trent Dupuy, Andrew Mann y Daniel Huber, del Observatorio Stuart, la Universidad de Texas en Austin, la Universidad de Edinburgh, la Universidad de Carolina del Norte, la Universidad de Hawái, de varios lugares, básicamente. Ellos estudiaron no la estrella Voisin en sí, sino las estrellas alrededor. Hay tres estrellas cercanas. Entonces ellos encontraron que la estrella más cercana a la estrella Voisin tiene la misma dirección y magnitud de movimiento en el cielo. Y por lo tanto, ellos estiman que debe ser una estrella compañera, o sea que no nada más están ahí en el cielo por casualidad en la misma dirección, sino que es una binaria real, que una está orbitando a la otra. Entonces, las observaciones que ellos utilizaron, básicamente fue astrometría, o sea, medición de la posición muy precisa, pero con el telescopio Keck, durante 5 años, pero nada más fueron 3 instancias, observaron 3 veces con un intervalo de tiempo de 5 años, con filtros infrarrojos, y con corroboración de datos del Observatorio Espacial Gaia, que pues está de moda ahora, todo lo que sea astrometría, si no mencionas a Gaia no te lo van a publicar.
A fuerzas.
Entonces ellos dijeron, bueno, estos son nuestros resultados del Keck, pero los resultados de Gaia son consistentes. Entonces, básicamente lo que ellos encuentran es que ambos objetos se están moviendo en la misma dirección y con el mismo movimiento propio. Y concluyen que es un par binario, como decía, separados por 880 más menos 10 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia entre el Sol y la Tierra.
Y un par binario quiere decir que están vinculados gravitacionalmente.
Uh-huh. Ahora,
porque puede haber estrellas formadas de una misma nube molecular que compartan este movimiento y que no estén vinculadas gravitacionalmente, que poco a poco vayan a irse separando en su viaje galáctico, ¿no?
Ahora, las otras dos estrellas que estaban en el campo de visión no se mueven al unísono de estas dos, y por lo menos tienen la decencia de confesar que con 3 puntos, o sea, tres épocas de datos, no pueden caracterizar la órbita. Entonces nada más están diciendo que es una parejita.
Así es, y ellos quedan con la duda, dejan al lector con la duda del artículo, de que si es de veras o no, porque ellos mismos como que dan a entender que no están seguros. Consideran que es altamente probable, pero no lo consideran un hecho, ¿no?
Si quieren leer el artículo, está disponible libremente en los archive, o sea, los archivos de preprints de ¿cómo se llama? De astronomía y astrofísica. También vamos a poner una liga al archivo de ArcSive en las notas del programa, de si lo están escuchando en podcast o si lo están viendo en Facebook, ahí también voy a poner la liga. Pero la verdad es que este artículo me pareció muy apenitas, en el sentido de que nada más son 3 observaciones en un espacio de 5 años, muy bien hechas con el Keck, ¿eh? Vi las fotografías, es un campo de visión muy corto, utilizaron la óptica adaptativa, luego se ve en la imagen de las estrellas cómo se utilizó la óptica adaptativa para tratar de minimizar la turbulencia atmosférica y poder hacer una medición de astrometría. Pero me quedé con las ganas de que fuera un resultado más sólido. En particular, sí, noté que el movimiento propio, o sea, el movimiento propio es el movimiento de la estrella en el plano del cielo, sin tomar en cuenta cómo si se aleja o se acerca de nosotros. Es como si nosotros estamos viendo en la pantalla si se mueve hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo. O sea, de qué tamaño es la flechita y en qué dirección está apuntando, sin tomar en cuenta, como digo, la parte de profundidad, si se aleja o se acerca de nosotros. Eso se llama movimiento propio en astronomía. Pero bueno, el cálculo que ellos hicieron, y las gráficas lo demuestran, es que el movimiento propio es de 0.14 más menos 0.44 milisegundos de arco por año. Un segundo de arco es, literalmente, el cielo son 360 grados, es un círculo. Cada grado tiene 60 minutos, cada minuto tiene 60 segundos, o sea, es una parte más chiquita de un ángulo. Aquí son milisegundos, o sea, son fracciones de mil de un segundo de arco, o sea, 0.44 milisegundos por año. Pero noten, 0.14 más menos 0.44, para mí eso es cero, porque la incertidumbre cubre la posibilidad de que sea cero.
Sí, ahora por otra parte, para poner esto en contexto, cuando tenemos dos estrellas, agarramos un telescopio y muchas de las estrellas que vemos con cualquier telescopio son estrellas dobles o múltiples y no siempre sabemos, podemos separarlas con un telescopio. Utilizando instrumentos tan poderosos como los telescopios Keck en Hawái, esto es más fácil. No quiere decir que sea fácil o que se pueda en todos los casos, pero es más fácil para estrellas como esta. De todas maneras, queda la duda. No sabemos si las dos estrellas simplemente están pasando una junto a la otra y luego van a dar la vuelta, van a pasar y se van a separar. No sabemos si simplemente una estrella está a 300 años luz y la que vemos nosotros pegadita desde nuestro punto de vista está a 3000 años luz. Ahora, entonces no es tan fácil así de buenas a primeras decir que una estrella tiene una compañera o no tiene una compañera.
Ahora, esta estrella
es más fácil cuando orbita muy cerca. Ajá. Porque entonces podemos usar espectros y como el color de la luz va cambiando cuando una se acerca o se aleja de nosotros, eso es más fácil, pero no todos los casos son así, ¿no?
Para favor de los autores, esta estrella compañera tiene un tipo, si está a la misma distancia, más o menos, que la estrella de Tabby, es de tipo espectral M con 44% de la masa del Sol, o sea, sí quedaría dentro del rango, o sea, la estrella compañera no es de que sea una estrella, no sé, gigante roja que esté mucho más lejos, no, es una estrella que sí está más o menos a la distancia. Aunque no se le ha medido.
Sí, no está diciendo que no, uh-huh, ese dato. No,
pero, ahora, pero sí, eso de 0.14 más o menos 0.44, o lo entendí mal, o simplemente no veo por qué se avientan a decir que es la compañera. Y otra,
la única,
¿sí?
Para que no se los gane alguien.
Pues a lo mejor. Ahora, y lo que ellos proponen es de que si esa estrella compañera y está orbitando en una órbita muy excéntrica, como te acuerdas, acabamos de hablar de WASP-107b, creo que le encontraron una estrella, ¿cómo se llama? Otra estrella en una órbita muy alejada, que explicaba cómo se movió el planeta, se acercó al Sol. Bueno, aquí con esta estrella lo que tratan de decir es que si la estrella tiene una órbita muy alejada, entonces a lo mejor se acerca mucho a la estrella de Tabby y eso causa una disrupción que puede causar que un planeta se rompa y produzca la nube de polvo que ellos están detectando, que cause el cambio de brillo, etcétera, etcétera. Pero es algo así como que muy indirecto la explicación.
Sí, para concluir todo esto, los autores dicen que la distancia que se ha observado entre estas dos estrellas, si es que son compañeras, no sugiere que la estrella compañera sea un factor en la pérdida de brillo misteriosa de la estrella de Tabby. pero dicen que es algo que hay que tomar en cuenta para los modelos en el futuro, que traten de explicar qué es lo que está pasando allí, ¿no?
Ok. Y pues bueno, con esto terminamos, ¿verdad?
Sí.
Muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo y nos vemos la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.